El larguero, José Ramón de la Morena.
Este es el sonido suave, de color verde manzana, de sabor fuerte. Un sonido que se puede tocar desde donde quiera que tú estés esta noche, porque esta noche vas a poder sentir Asturias con Fernando Alonso entre tú y toda su gente. Desde Oviedo, señoras y señores, muy buenas noches. Joder, me habéis emocionado. Con la banda de gaitas de Huestia de Pola de Lena, el pueblo de Mieri Frade. Ya sabía yo que este chaval, si siempre lo dije, que tenía talento musical, y con ese fenómeno de la música que es el profesor Javier García Hidalgo. Maestro, pero qué bien los tiene usted ensayados, ¿eh? Un programa esta noche especial dedicado a un deportista especial, el que para mí es el mejor. Y admito apuestas ahora que todavía no es campeón del mundo. Fernando Alonso va a ser el personaje central en una noche muy especial también, porque en el menú de hoy tengo la ración justita de fútbol, ¿eh? Había Copa de la UEFA, el Sevilla ha empatado a uno con un gol de Batistuta, de Batista. Batistuta vendrá, ya veréis, como diga del Nido que viene. Ha marcado Batista para el Sevilla en San Petersburgo. Y el Villarreal ha ganado también 2-0 al Middlesbrough, con goles de Guaire y de Javi Venta. También sabéis que el Atlético de Madrid ha renovado a César Ferrando por otra temporada más. Y como además ya es viernes y solamente faltan 10 horas para que comience la Asamblea del Fútbol, que tiene que elegir presidente para los próximos 4 años, no pongáis esas caras, que yo estoy viendo, no me voy a poner pesadito esta noche con Villar. No, lo he prometido. Pero, de todas maneras, ya que lo decís, es que no hay un solo día que la banda de Padrón no arme alguna. Hoy hemos sabido, no, os lo cuento, si no me hubiese puesto estas caras no lo voy a contar, pero no lo cuento. Hoy hemos sabido esta tarde que han contratado una empresa informática, por si acaso mañana pierden las elecciones, para que todos los ordenadores de la Federación queden bloqueados y que nadie pueda entrar ahí, ni obtener datos de información contable, ni del IVA, ni de proveedores, nada. Si no llevan una clave especial, que se han llevado ellos en secreto, no se puede entrar en los ordenadores y pierden las elecciones. Yo supongo, y vosotros también, que eso será para borrar todo y para no dejar más rastros ni pruebas como las que ya han dejado, que tampoco han sido pocas, ¿no? Por cierto, y esto también clama al cielo, el árbitro Iturralde hoy tenía que pitar un partido de Copa de la UEFA en Francia. Bueno, pues no ha ido. No ha ido y le han permitido que se quede en Madrid para que pueda cenar esta noche con Villar y mañana votarle. También esta noche en Fresno, en California, la Federación Internacional de Patinaje. Bueno, se me ha olvidado anunciaros el debate. Hoy anuncio el debate de este jueves. ¿Creéis que tiene tanta importancia como le hemos dado a las elecciones de la presidencia de la Federación Española de Fútbol? No sé, hoy lo estábamos dándole vueltas y a lo mejor me he puesto pesado, la verdad que sí. Pero a mí me gustaría saber si vosotros esto os importa. Luego en el 900-100-800 me llamáis que os lo cogemos aquí en Oviedo. También esta noche digo que en Fresno, en California, eso es, según llegáis a Estados Unidos, al fondo, a la izquierda un poquito, allí en Yanquilandia. Allí se preguntan esta noche si no se admite a la selección catalana participar en el Mundial de Hockey. Hay una impugnación de la Federación Española que si se admitiera esta impugnación, esto ya ni se discutiría. Pero si se admite esa impugnación, pues mañana tendrían que votar si Cataluña participa en el próximo Mundial de Hockey como una selección más, que encima además se tendría que enfrentar a España. Todo esto con la colaboración de mis sobrinos, los niños de Café Quijano, que también han querido venir a ofreceros su música como el homenaje a Fernando Alonso, el mejor. Yo os aviso cuando tengáis que poneros el cinturón de seguridad. Ahora necesito la explicación de Joaquín Caparrós, porque en Sevilla quieren saber cómo ha sido el empate a uno en San Petersburgo. Ha empatado, como digo, el Sevilla a uno con el Zenit de San Petersburgo. El Sevilla ahora está volando de regreso, que no se le ocurra aterrizar en el aeropuerto de Sevilla, porque está la opera con un antiaéreo que ha dicho que allí no aterriza nada que tenga alas, porque como al Betis no le dejaron aterrizar después de la una, lo opera se ha puesto allí con un antiaéreo y ha dicho, aquí el primero que venga y que abra las alas, yo disparo. Con lo cual, el Sevilla parece ser que le van a dejar aterrizar en la base de Morón. Como están volando, el entrenador del Sevilla, Caparrós, creo que nos ha dejado un mensaje en el contestador, ¿verdad, Bustillo?
José Ramón, como verás, estamos muy contentos porque, bueno, no era fácil el conseguir aquí un resultado positivo y hoy el equipo, sobre todo la segunda parte, ha merecido este resultado y creo que hemos dado un pasito importante para la siguiente fase, ¿no? El partido del jueves diría que casi determinante y esperemos que los futbolistas estén al nivel que han estado en la segunda parte. Sé que estás en Oviedo. Por lo tanto, un saludo para toda la gente del Oviedo. El Oviedo tiene que estar en primera división lo más pronto posible. Y un saludo para Fernando Alonso. Un saludo. Hasta luego.
Joaquín Caparrós, el entrenador del Sevilla, que ha empatado a uno en San Petersburgo con el Zenit. Y el Villarreal, que ha ganado 2-0 a los ingleses del Middlesbrough. Rubén Martín, Villarreal, buenas noches.
Muy buenas noches, José Ramón.
Bueno, eso lo tenemos fácil ya, ¿eh?
Bueno, yo creo que si está ya con un pie y medio, yo creo el Villarreal en 16avos de final, tiene 4 puntos en 2 partidos, hoy ha marcado el primer gol Guaire, un canario en el 37, y el 2-0 un asturiano, Javi Venta, en el 28 de la segunda parte. Por cierto, que todo aquel revuelo que se había escuchado de lo de Hasselbaink, al final se ha quedado en nada, no ha habido ni una sola falta de respeto racista, y así estaba de contento el míster Manuel Pellegrini.
Y el resultado no más de lo que esperaba. Yo lo dije el otro día, que no nos conformaba con el empate, teníamos que salir a buscar los puntos y creo que el equipo hizo un muy buen partido.
Bueno, pues ganó el Villarreal también 2-0, gracias Rubén Martín. Villarreal, buenas noches. Y para esta hora de la noche, las 12 y 7 minutos, ahora y 8 ya, Villar y Padrón habían preparado con Gaspar una cena para dar el último achuchón a todos los votantes de mañana. Esa cena está a punto de suspenderla. Está a punto de suspenderla, supongo que por vergüenza, supongo, ¿no? Y también por miedo, porque han dicho, mira que si se nos intoxica todos estos y mañana ganará otra candidatura ya por no presentación, pero no, al final creo que la han dado. Alcalá, el muchacho, estaba allí con la unidad móvil, que eso hay que tener más valor que atravesar ahora mismo con la bandera americana Irak, ¿eh? Ha estado allí la criatura con una unidad móvil, sus cables, sus micrófonos, todo, ¿verdad, Alcalá? Y ahí sigue, ¿eh?
Aquí estoy, buenas noches, José Ramón, buenas noches a todos. La foto, muchas gracias, claro.
¿Y se acuerdan de cuando hiciste la mili aquí en, sí, en Oviedo?
No te creas, ¿eh? Esto es territorio comanche, pero territorio comanche de verdad. Vaya foto bonita tengo delante, José Ramón. Gaspar, Iturralde y Padrón.
Eso es el cartel de la beneficencia.
Eso es el cartel, pero Gaspar, Iturralde y Padrón, bajando la escalera uno detrás de otro. Un espectáculo. Bueno, pues esto ha terminado. Esto está terminando en este instante. Son las 12 y 9 minutos de la noche. Esto es un hotel de la calle Princesa, cerquita de la radio, aquí en Madrid. En la primera planta han estado cenando aproximadamente algo más de 100 personas.
El hotel no es ninguna cosa, ¿eh? El hotel es caro
y malo. Lo peor que puede ser un hotel. Uh-huh. Si todavía es caro y bueno, el problema de este es que es caro y malo. Con lo cual ya lo
hace. Y no se come bien, ¿eh?
Pues no lo sé, yo creo que no. Me estaban diciendo la gente por aquí que ha estado cenando que tampoco era muy allá.
No.
Mucho
congelado. No.
Y luego se ponen nerviosos cuando ven el micrófono de la emisora tan limpia
de Gaspar.
Y tan elegante como
Gaspar,
la cadena.
Vas a un hotel que es de Gaspar, como te vas a pillar.
Bueno. Ahí me ha extrañado, pues digo, una emisora tan limpia, tan elegante y tan aseada como la cadena SER y se pone nerviosos y sin embargo hay una con la bandera pirata ahí arriba en la primera planta y no dice nada. Me ha extrañado, el hotel es de Gaspar y con eso está todo dicho. Bueno, pues ha terminado hace escasamente 5 minutos la cena en la que algo más de 100 personas han estado aclamando con gritos de presidente, presidente a Ángel Villar y en la que un amigo de Villar,
reiró, pero a este le presentan a las elecciones, ¿eh?
Ya te digo, y además se cree que gana. En la que un amigo de Villar estaba filtrando a los periodistas que estábamos aquí a eso de las 10 de la noche que hay 98 miembros, o que han estado aquí 98 miembros de la asamblea, es decir, 98 personas con derecho a voto en la asamblea de mañana. Te digo yo que desde luego aquí no había 98 asambleístas porque ahora mismo están saliendo saliendo por la escalera abajo y estamos viéndoles uno por uno bajar, desde luego 98 no hay, y segundo, de forma muy discreta, antes de empezar la cena, muchos de los que están bajando ahora mismo del salón de actos se nos acercaban a eso de las 10 de la noche y me decían que sí, que ellos vienen a comer aquí, a cenar aquí, a ver qué se cuenta Villar, a ver el ambiente, pero que mañana desde luego van a votar a Gerardo González.
¿Cuál te digo?
Ojito con lo que había aquí metido.
¿Qué paisaje y qué personaje?
¿Y qué paisanaje, efectivamente? Sí. ¿Y quién está aquí? Pues lo mejor de cada casa. Aquí está Juan Gaspar, aquí está el imputado Padrón, aquí está Castillón, el de las facturas, aquí están los árbitros, aquí está Iturralde.
Sí.
Exacto. Aquí está Iturralde, que por cierto tenía que pitar un partido de la UEFA en Francia y que ha venido corriendo en auxilio de Ángel María Villar. Aquí está Mejuto, aquí está Lizondo Cortés, aquí está Sánchez Arminio. Aquí están los presidentes de territoriales, por ejemplo, los apoyan a Villar, Galicia, Asturias, Canarias.
Y han terminado de cenar y pedirán factura.
Valencia, Vicente Temprado, el de Madrid. Aquí está Iñaki Sáez, que acaba de salir. Ya te digo que el cartel es el cartel. ¿Y te han escuchado? ¿Han escuchado a Villar decir lo que te voy a poner ahora mismo? Villar ahora mismo todavía no ha aparecido, es el último que falta por aparecer aquí en la recepción. Está en el momento que a él le gusta de las cenas, el momento de las copas. Aunque te digo la verdad que Villar suena igual antes o después de las copas. Porque lo que ha dicho hace un par de horas es exactamente esto.
Estoy en el día 25 de noviembre y mañana son las elecciones. Y mañana voy a ganar. Y no han conseguido retirarme. El fútbol creo que voy a ganar. Mis datos que tengo, que he estado viajando por toda España, eso lo dicen, y es lo que manifiesto, y además estoy tremendamente convencido que va a ser así.
Pero no ríais.
Como diría el tío Justo, una palabra muy bien dicha.
Que lo del fútbol con R, lo ha repetido en la cena 20 veces. Y que va a ganar. Y nada más, ya te digo que la gente ya se está yendo a dormir, que mañana prontito hay que estar en la sede de la Federación allí en Las Rozas, que falta por aparecer aquí todavía Ángel María Villar, el presidente, el resto de gente que le estaba acompañando.
Quédate, a dispersarse. Si nos en directo.
Sí.
No. Conmigo y con vosotros, Villar no habla. Por tanto, solo podemos preguntar al otro candidato. Gerardo González, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Le tiene miedo a esta noche?
No, en absoluto.
¿Son peligrosas estas noches?
Pueden ser peligrosas, supongo, para hacer algún tipo de maniobra orquestada en la oscuridad y dirigida por Joan Gaspar y algún otro, pero yo no le tengo miedo. Yo confío en mis fuerzas, en mis posibilidades y sobre todo en mi gente.
¿Se pueden cambiar muchas intenciones esta noche?
Algunas podría cambiarse, pero yo pienso que la madurez tiene que llegar en algún momento al fútbol español y creo que esta es una oportunidad histórica. Llevamos 16 años sin elecciones, creo que es el momento del cambio. Yo apuesto por ello.
¿Le ilusiona el mañana?
Me ilusiona mucho el mañana, ¿eh? Y además estoy con mucha fuerza y con mucha confianza en que ese mañana sea muy esperanzador para el fútbol español, fundamentalmente si al final la responsabilidad de su dirección se presta a mi equipo y a mis manos.
¿Por qué y por quién le dolería perder mañana?
Por esa legión de seguidores, de fieles, pero fundamentalmente además por un equipo integrado por 10 o 12 personas que han puesto todo el alma en que esto fuese realidad y que fuese un proyecto de cambio de verdad, de democratización del fútbol español, de un nuevo estilo.
¿Y por quién especialmente le gustaría ganar?
Pues especialmente por mi familia, por mi mujer, que está a punto de dar a luz y la he quitado mucho tiempo, cuando más cerca tenía que estar de ella. He estado posiblemente en lo más alejado, por ella me gustaría.
Gerardo González, mucha suerte.
Gracias.
Buenas noches. Alcalá, sigues por ahí, eso que ha bajado ya y te ha echado.
Dime.
Te he pillado, ¿eh?
No, estoy escuchando a Gerardo González.
Estabas en la escalera
con Villar. Hablando con el jefe de prensa de Villar, que está por aquí acompañándonos amablemente. Bueno, que falta sí. Villar, o sea, que nada, que aquí había aproximadamente unas 100 personas, que te insisto, que a mí ha habido gente que me ha venido a decir que han venido aquí a cenar y a ver cómo está el ambiente, pero que mañana gente que ha estado aquí va a votar a Gerardo González y que falta por aparecer el candidato oficialista, Ángel María Villar, que continúa en un salón de la primera planta, donde Bueno,
pues ahora cuando le saquen...
sus amigos, los piratas y toda esa gente.
Ahora cuando le saquen, pues mira, a ver si a lo mejor quiere hacer declaraciones.
Perfecto, no te preocupes que de aquí no me muevo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y una última conexión con Fresno, California. Según se llega a los Estados Unidos de Yanquilandia, ya lo he dicho, a la izquierda. En Fresno se decide esta noche sobre la petición de reconocimiento internacional que ha solicitado la Federación Catalana de Patinaje. Hoy el Comité Central de la Federación Internacional tenía que escuchar al presidente de la Federación Española, que es Enrique García Raposo. Enrique García Raposo iba a exponer los argumentos contra la inclusión de Cataluña en la Federación Internacional y después el presidente de la catalana, Ramón Basiana, iba a defender su postura, que es incluirla. Luego se iban a debatir los 9 miembros que tienen derecho a voto. Si se acepta el recurso que ha presentado la española, se acaba el asunto y no se discute más. Si no se acepta, mañana la Asamblea de la Federación Internacional va a votar sobre la petición del reconocimiento internacional que ha solicitado la Federación Catalana de Patinaje, con lo cual Cataluña jugaría el próximo Mundial de Hockey sobre Patines en el mismo grupo que está España. Allí tenemos a Javier Seixo. Javier, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, José Ramón.
Tú eres enviado especial de Radio Barcelona, pagado por Radio Barcelona, no vas en viaje subvencionado, ¿no?
No, que va, pagado por Radio Barcelona hasta el último dólar o euro, como quieras decirle, y aquí estamos en Fresno, efectivamente pagados por Radio Barcelona.
Con todo mi respeto para los que vayan subvencionados. A estas horas de la noche, cuando son las 12 y 16, ¿ahí qué hora es?
Aquí son las 3 y 16, son 9 horas menos aquí en Fresno.
Las 3 y 16 de la tarde, ¿y ahora mismo cómo está la reunión?
Auténtica confusión, José Ramón, auténtica confusión porque, como tú bien decías, tanto la Federación Española como la Federación Catalana tenían que exponer ante este comité ejecutivo, bueno, pues un poco lo que ellos pensaban acerca de este recurso. No han podido hacerlo. La Federación Española no ha podido entrar, les ha llamado Isidro Oliveras de la Riva, que es el presidente de la FIRS, de la Federación Internacional, y les ha dicho que el comité ya tiene claro todo lo que tiene que decir. Y la catalana, que había traído, como noticia de última hora, a Joan Liripón, el abogado, recordemos, del caso Bosman, que lo ha contratado la Generalitat, de momento tampoco ha podido exponer sus cuestiones. Estamos aquí junto al presidente de la Española, a la que vamos a hacer rápidamente una sola pregunta, José Ramón, al señor García Raposo. ¿Qué tal, señor Raposo? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ustedes no le han dejado entrar a exponer lo que pensaban del recurso, ¿no?
Sí, nos han dicho que el comité tenía los elementos suficientes de conocimiento sobre el tema y que no necesitaban que ninguna de las partes fuese allí a decirles ninguna otra cuestión.
¿Y qué puede pasar ahora?
Pues la verdad lo desconozco. Me han dicho que esperará aquí la resolución del comité y estoy aquí igual que ustedes esperando la resolución del comité central.
Bien, muchas gracias.
No hay de qué.
Así están las cosas.
Pues nada, Sabi, en cuanto salga, porque ese hombre se va a quedar ahí en la puerta esperando y estará inquieto. Tú mismo, nos llamas.
Perfecto.
Hasta luego, Sabi. Las 12 y 17 minutos de la noche en el Imperio, las 3 y 17 minutos de la tarde en California. Abrochar los cinturones, que viene Fernando Alonso.
Cada Navidad, tus sueños juegan a la lotería. Y para que se cumplan, el Gordo va a repartir 390 millones de euros. Que la suerte te acompañe.
A continuación, Vodafone te ofrece este espacio. Un lugar que da cabida a todos los profesionales. Porque con el plan Autónomos 10 de Vodafone, ser autónomo te costará menos.
Bueno, pues abróchense los cinturones que vamos a arrancar con Fernando Alonso.
¿Te excita este ruido?
Buenas noches. No, porque no es...
No es el tuyo. Impresiona un aplauso de estos en el pueblo de uno, ¿no?
Sí, la verdad es que... Pues hay bastante gente, toda muy, muy seguidora de la Fórmula 1 y mía, y es un placer para mí estar aquí en Oviedo.
¿Tú sabes que en este auditorio de Oviedo es lo que mucha gente en el resto de España luego ve en televisión, cuando ponen los resúmenes Telecinco y otras cadenas en los telediarios? ¿Aquí es donde ven tus carreras?
Sí, lo sé.
¿Lo sabes?
Sí, tengo amigos que vienen también a ver las carreras aquí y...
Te cuento.
Y bueno, lo que vemos también por la tele, ¿no? Los resúmenes que dan siempre de aquí y no sé, la afición y la manera que tienen de ver las carreras aquí.
¿Piensas en ellos?
Sí, en todo el mundo pienso. Cuando hago un buen resultado, pues para que lo celebren y estén contentos, y cuando hago un mal resultado estoy triste por mí y por ellos también, por si están también decepcionados.
Nunca están decepcionados contigo, porque el que hace lo que puede no está obligado a más. Pero
¿Alguna vez, cuando has hecho un podium, piensas, joder, cómo estará el auditorio en esta noche?
Si es de madrugada, sí.
¿Eh? Bueno, por la tarde. Estás al quite, ¿eh? Estás a todas, ¿eh?
No, coinciden cuatro o cinco carreras de madrugada y sé que pues están un poco de fiesta y luego vienen aquí a ver la carrera, y si haces un podium en una de esas, la fiesta es mayor, lógicamente.
Cuando estabas escuchando el ruido de los motores, te he preguntado si este ruido te excita y te decías, no exactamente este, ¿por qué?
Porque es más un Fórmula 3000, yo diría yo.
¡Joder! Te lo dije que ese motor estaba trucado. Oye, claro.
Le falta algo.
Sí, porque conoces todos los ruidos de los Fórmula 1.
Sí, más o menos de estar en entrenos y en carreras y oírlos, pues se diferencia bastante fácil. Hay mucha gente aquí que ha ido a Barcelona o a alguna carrera a ver el Gran Premio, y también ellos saben diferenciar un Fórmula 1, seguro.
Y escuchando ese ruido, no este de la Fórmula 3000, que tampoco era necesario que lo puntualizara, porque a mí me había quedado de cine. Y
bueno, era un Fórmula 1 antiguo.
Bueno, era el de Jackie Stewart. Pero ese ruido, cuando estás acelerando, ya sabes, te empiezan a dar buenas vibraciones, empiezas a decir, uy, qué bien suena esto, y hay algo ahí que no me gusta. ¿Se te empieza o empiezas a notar cosas raras o no?
Sí, siempre, sí. Si hay algún problema en el coche, lo notas inmediatamente, sabes lo que va bien, lo que va mal, tanto de motor como de chasis. Tenemos, creo, bastante sensibilidad para esas cosas los pilotos.
Esta tarde cuando me estabas contando el accidente de Ralf Schumacher en la comida, he notado la facilidad que tienes, acojonante, para imitar, no gente también, que también lo haces, ruidos, porque has hecho los cambios, lo has hecho perfecto, ¿eh?
Sí, justo, es que los tengo grabados.
¿Sí?
En la mente.
¿Cuántos, los cambios es en ese túnel de Mónaco?
Él iba en segunda y puso quinta, seguro.
O sea, no, pero de otra manera, porque es ¿cómo es? Son como Maulia, ¿no? Y entonces tú te diste cuenta que venía.
Yo me di cuenta, sí, que la bandera azul no la estaba respetando del todo.
Porque él te tenía que dejar pasar, él le estaba doblando, ¿no?
Sí, tenía un problema con el cambio, me parece.
Él.
Y le estábamos doblando ya todos, creo, por segunda vez.
Y cuando hizo el eso dijiste, pero que vamos, que no me va a dejar pasar.
Ahí, lo presentía y luego se llevó a cabo.
¿Nunca llegaste a hablar con él otra vez, ¿no?
No, nunca.
¿Ya nunca le dijiste no?
Nada.
Para nada, ¿no?
No, porque es caso perdido. Tampoco hay... No se puede hablar con él, no razona.
¿El hermano es mejor persona?
Sí, mucho, mucho mejor.
¿Y con el hermano alguna vez has hablado y le has dicho, oye, dile a tu hermano que...
No, porque el hermano Michael también sabe cómo es Ralf, y en algunos briefings lo manda a callar también, porque sabe con quién está hablando.
Uh-huh. Que ha sido un buen año, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Para mí, sin duda alguna, el mejor de lo que llevo en la Fórmula 1. Estar cuarto para mí ha sido un sorpresón, porque bueno, solo hay tres pilotos en el mundo, ¿no? En teoría, que pueden estar más contentos que yo, que son los Barrichello, Michael y Button. Y ya te digo que he hecho todo lo que he podido. A veces ha salido mejor, otras veces peor, pero ha sido un año, creo, bastante completo.
La proyección es impresionante, y hoy yo pensaba que vosotros, la gente de la Fórmula 1, como los toreros, os tocaba poner mucho al principio. Y me decía tu padre, no, yo he tenido la suerte de poner, no he tenido que poner. ¿Tú te dabas cuenta de eso? Ha tenido que poner sudor, esfuerzo, lágrimas, viajes, todo eso, ¿no?
Sí, hombre, pusimos mucha pasión, o mi familia puso mucha pasión. El dinero no lo pusimos porque no lo teníamos. Entonces, pues cuando se podía correr bien y cuando no se podía correr, pues también lo sabíamos aceptar. Luego tuvimos la suerte, yo creo, desde los 11 años, que siempre tuve apoyo de todas las marcas de cars aquí en España, con Jenny Car, que está en Gerona, y ellos pues hasta el final me apoyaron, hasta los 18 que dejé los cars, y no tuvimos que poner nada, afortunadamente.
¿Cómo has conseguido ser normal?
a tu edad y cuando se consigue todo lo que has conseguido tú, quedan muy pocos, muy poca gente normal. Te atropella el autobús de la fama y del éxito y ya quedas lisiado para siempre.
No sé, no hago nada especial. Yo sé que tengo un trabajo muy exclusivo, donde hay muy pocos pilotos, donde afortunadamente hago lo que me gusta y que tiene una repercusión muy grande en todo el mundo, en toda la prensa, a nivel social también. Pero bueno, cuando me bajo del coche sigo siendo el de siempre, no tengo por qué cambiar.
Si hablamos un poco de la temporada, de lo que ha sido posiblemente hasta ahora, quizá tu mejor año, ¿no?
Sí, cuarto. Para mí sí. Hombre, el año
aunque
pasado
no haya habido ninguna victoria.
Sí, hombre, es que el año pasado fue más a impulsos, ¿no? El coche iba muy bien en una carrera y optábamos a ganar, y en otra carrera pues iba muy mal. Al ser el primer año que estaba arriba, pues los cuatro podiums que hice el año pasado pues quizás tuvieron un mejor sabor de boca y sorprendieron a todo el mundo y hubo mucho boom. Pero bueno, yo recuerdo también que el año pasado nuestra clasificación normal en una crono pues era el octavo, el noveno, estuvimos en todos los entrenos fatal y el coche tenía sus limitaciones. Y este año pues teníamos un coche más competitivo y del quinto para atrás yo creo que no estuve nunca en todo el año.
¿Tanta diferencia entre un coche y otro? Hoy me has dicho una cosa que le hemos estado dando vueltas luego toda la tarde mientras tú te has ido a jugar al fútbol. Has dicho, si la gran diferencia que hay entre un Ferrari y un Renault, y bueno, un Ferrari y los demás, es el coche, pero no tanto el coche, son los neumáticos. ¿Tanto?
Sí, seguro. El Ferrari ha sido siempre bueno estos últimos años, pero cuando no van los neumáticos, no va el coche tampoco. El año pasado, cuando gané en Hungría, pues los Michelin iban mucho, mucho mejor. Teníamos una gran ventaja, todos los equipos con Michelin. Y yo incluso doblé a Michael en aquella carrera. Y sigue siendo igual de bueno que ahora y el Ferrari sigue siendo igual de bueno que ahora.
¿Cuál era la diferencia?
Que el año pasado, por ejemplo, con el calor, los Bridgestone, los neumáticos de Ferrari iban muy mal, se degradaban mucho y no podían hacer carrera con ellos. Y este año pues ha sucedido lo contrario.
Sí, pero ganaron igual, eso sería una carrera, ¿no?
Bueno, sí, fue solo dos o tres momentos puntuales, pero ganaron muy apurados. Ganaron en la última carrera, se jugaban todavía el título con Montoya y con Kimi Raikkonen, me parece. Y este año ha sido un poco exagerado, ¿no? El dominio, y no creo que sea todo el coche.
¿Lo notas mucho en los neumáticos?
Sí. Yo creo que este año, por ejemplo, ha habido dos o tres carreras que hemos elegido neumáticos un pelín diferentes, que han sido Mónaco, Spa y Brasil, por parte de Michelin. Y en Mónaco ganó Trulli, en Spa Raikkonen y en Brasil Montoya. O sea que cuando tenemos los medios apropiados, Ferrari parece más terrestre.
¿Qué es de Trulli?
Trulli está entrenando en Barcelona.
Sí. Pero ni te llama ni te escribe, como el chiste del gorila. ¿No te ha vuelto a decir nada?
Me pidió dos jamones.
¿Dos jamones?
Para Navidad.
¿Ah, sí?
Y que le dijese dónde los podía conseguir, que tenía que hacer un regalo y en España donde los encuentra mejores.
Ajá. O sea, que se le ha afilado el morro.
Sí. No, hay amistad. He tenido dos o tres años con él y...
Sí, pero anda rajando un poquito, que yo leí ayer algo y decía, no, es que... En la Renault, ya al final era todo para Fernando Alonso, y ya se dice, bueno, y a Villeneuve le pasó lo mismo que me dijo a mí. ¿Te empezaron a coger un poco de pelusa, un poco gato?
No, pero al principio de temporada yo creo que él tuvo todo lo mejor y todo lo del equipo. Y luego al final, cuando teníamos igualdad de condiciones, pues les parecía poco.
El Briatore parece más viejo, ¿verdad?
No.
Sí,
parece más joven.
No, parece más viejo. Me has dicho que tiene 52 años, ¿no?
O 54.
¿54?
No, ni idea, bueno.
Pues parece el de Regreso al Futuro, ¿verdad? Así con el pelo. Sí, aquí sí. Parece así, pero... Y liga tanto, como dicen.
No sé, yo lo que veo, nada. Son leyendas, ¿no?
¿Y tiene tantas perras, como dicen?
Pues yo tampoco lo sé. Yo solo voy a sus casas, invitado, y parece que sí, pero tampoco sí.
¿Y el barco ese que tiene? Tú has subido en él también, ¿no?
Sí, el barco también, no está mal.
¿Qué tal está el barco? No hay que remar ni nada.
Nada, va solo, muy muy grande, muy bonito.
Sí. De Briatore no te pregunto nada porque no me cuenta nada, ¿eh?
Es el jefe.
Es el jefe, ¿no?
Y todas esas que van con él son amigas, ¿no?
Ni idea, ya te digo que no.
Claro, pero a ti te las presentará, tira Fernando, mira, mi sobrina Anastasia, no. Mi prima Enriqueta, ¿no?
No, 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 no las veo. En las carreras siempre vamos.
Va con el casco y vas a lo tuyo, a lo tuyo. Y
él también va solo. Luego en su rato libre no sé lo que hará.
Uh-huh. Y es verdad que de Fórmula 1 él no tenía nada que ver con la Fórmula 1. Que...
No, él nada. No entiende mucho, pero bueno, es su trabajo, ¿no? No es un ingeniero, es el director del equipo, quien coordina a todo el personal. Ahora mismo somos 800 en la fábrica.
¿800 hoy ya?
Y él es el responsable de todos nosotros, ¿no? Es normal que no entienda mucho.
A mí, ¿sabes lo que me impresionó también cuando estuve contigo en la fábrica de Oxford? Que, joder, los 800 tíos que había allí, cuando tú entraras, tenían que ponerse a saludar como al sol. Y sin embargo pasaban, tú ibas por allí, hola, tal, tal, hola, hola, tal, perdón, tío, por ahí. Y yo decía, estos tíos, digo, que no están aquí por este, pues si este estornuda y se va, dice, hala, dejar de hacer tornillos que nos vamos todos. Pero, y los tíos, no, yo dije, no te das a valer.
No, está bien así, no, ellos trabajan para mí y yo trabajo para ellos, somos todos un equipo.
¿Llegaste a aprender a tocar algo con la guitarra que te regalaron los Fijanos el año pasado?
Nada, no hay manera.
Nada. ¿Pero lo has intentado?
Lo intento, pero nada.
Pues mira, ellos han querido estar aquí para ofrecerte lo mejor que saben hacer en público, que es música con poesías. Señoras y señores, mis sobrinos Manolo, Raúl y Osquitar Café Quijano, que están por aquí. Simplemente es coger la guitarra, salir y tocar. Parece una tontería, pero lo tenemos preparado. Dice que si no les dan ustedes un aplauso, que no salen, porque como esto es gratis, pues... Ahora vais y me dejáis mal. Mira cómo se coge la guitarra, ves que es fácil, con la izquierda, con la derecha se rasca y lo demás es cantar. O sea, que esto en cuanto tengas un rato lo sabes hacer. Manuel Quijano, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Osquitar. Mi Raúl, nada más que se puede hablar con él de tenis. ¿Cómo habéis quedado en el partido de fútbol esta tarde?
¿Perdón?
¿Cómo habéis quedado en el partido de fútbol, digo?
Déjalos, ¿no? Que toquen la guitarra y que canten.
Que de fútbol mejor ni hablamos.
¿Hablabais del partido?
Sí, estamos hablando del partido, nos han dicho que...
Que te dirán Fernando el gol que metí yo, que no lo había visto nunca.
No lo vi nunca.
¿Nunca, no?
Nunca.
¿En plancha?
En plancha, entró el balón y él.
No sé. Como debe ser. Café Quijano, en el Auditorium de Oviedo. Una noche de larguero. Tururu, 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 tururu. Es un local de mala muerte donde se juntan cada noche los de siempre. Se escriben guiones, novelas negras, se escriben páginas de trucos y maneras. Tururu, 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 tururu. Se abre la puerta, se hace la niebla. Entre los humos y perfumes alguien entra. Unos se miran, otros preguntan: ¿quién es el tipo que parece el mismo Buda? ¿Quién es el tipo que parece el mismo Buda? En una esquina, un presidiario. Justo en la barra, enfrente hay un notario. Un separado con una viuda hace pareja con la amiga de la viuda. Hace pareja con la amiga de la viuda. Y hay un decano también, y un abogado también, y un policía rodeado de ladrones, y una princesa y una portuguesa que nada quedan si se quitan los tacones. Y hay un decano también, y un abogado también, y un policía rodeado de ladrones, y una princesa y una portuguesa que nada quedan si se quitan los tacones. Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera
paso buscando noches de gloria como alma en pena. Su manto de fría dama tenía escondidas tremendas armas para las batallas del cara a cara, que con ventaja muy bien libraba. Le fue muy mal de mano en mano, de boca en boca, de cama en cama, como una muñeca que se desgasta, se queda vieja y la pena arrastra. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida es tu triste historia, pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida es tu triste historia. Y es el tiempo de la arruga que no perdona, es el tiempo de la fruta y la pintura.
Café Quijano, señoras y señores, una noche de lujo en El Larguero. Cierran la temporada en la Plaza de Toros de León, pero no hay entradas. Pero se oye también desde fuera, ¿eh? 12 y 37, van a volver.
El Larguero, José Ramón de la Morena.
Servidor de Dios, usted y de todos mis directores que andan por aquí, ¿eh? Este es un larguero, además, desde Oviedo, con Fernando Alonso, el mejor, ¿eh? Lo vuelvo a repetir. Sí, sí, me gusta el apodo ese, Fernando Alonso, el mejor, ¿eh? ¿Os gusta? Vale, pues decirlo, porque si yo digo una cosa, me gusta, miráis, porque a lo mejor luego me equivoco y el mejor. Porque Fernando Alonso quería que el larguero lo hiciésemos desde Asturias, entre su gente, para poder contar a su gente cómo es su mundo y sobre todo a la velocidad que va su vida. ¿Te asusta la velocidad a la que va tu vida?
No, creo que va bien. No, tampoco voy tan deprisa.
¿Que no? No te da vértigo que vaya todo tan deprisa, si es que hace unos años hacíamos el programa aquí contigo y con un chavalito que estaba muy bien y que va a ser famoso, ya verás, dentro de unos años. Tenías 12 años o así, hijo. ¿Cómo que no va tan deprisa?
Sí, pero bueno, en el deporte es así, yo creo. Tienes tus años, que son los 10 o 12 años que tengas de carrera, y luego pues tienes muchos años de no hacer nada, ¿no? Entonces hay que aprovechar ahora.
¿Te estás mentalizando en eso? ¿Qué haces mañana, por ejemplo? ¿A dónde vas mañana? No,
mañana...
¿Aquí?
Aquí, estoy aquí, y el lunes...
¿Pasado?
En París.
¿Después?
Después me voy a Madrid.
¿Después?
A hacer el asiento del R25 en Inglaterra, y me quedo allí, hasta Kenia.
¿Y luego a Kenia?
Sí.
El asiento será cómodo, claro.
Ah, a eso voy. ¿Eh?
¿Qué traen? ¿De cuero?
No.
¿No?
Es un método rudimentario.
¿Sí?
Sí, te sientas en el chasis... O sea, sin asiento todavía, que bueno, tampoco es muy ancho, ¿no? Ya cabes casi justo. Y te meten una... Te sientas también en una bolsa de plástico, de basura, muy grande, y echan un líquido dentro que hace reacción a los 30 o 40 segundos y se va hinchando. Entonces, cuando para la reacción a los 2 o 3 minutos, pues ha quedado tu espalda, justo. Y bueno, pues luego ya se saca esa bolsa, se recorta todo lo que sobra, toda la espuma que salió por encima y demás, y ya queda tu espalda perfecta para el coche.
Ahí lo jodido es engordar o algo eso, ¿no?
Sí, luego tienes que hacer otro.
Luego tienes que, ¿no? ¿Y cuánto cuesta hacer un asiento de esos?
Nada, muy poco, porque ya te digo, es espuma que hace reacción y no hay problema. Luego, a principio de temporada, pues ya lo mandan para hacer de carbono, que ahorras unos 100 o 200 gramos, y eso ya cuesta más.
¿Y luego de qué lo cubren eso?
De nada. Más el asiento es muy duro. El asiento es
duro.
Como una tabla.
¿Sí?
Sí, porque no puedes tener ningún movimiento. Si fuese muy acolchado, pues te irías en las curvas.
Ah, ya. ¿Y el casco? ¿El casco cómo? ¿Te los hacen ahora también a la medida o cómo es eso?
Sí, bueno, todos tenemos el mismo casco, el mismo molde por fuera, y luego pues el interior es para cada uno diferente, depende cómo tengas la cara.
¿Tú cómo lo quieres? ¿Cómo?
No, bueno, yo de ninguna manera.
A mí me gusta más ajustadito, más amplio, como...
No, todos van ajustados, ¿sí? Pero bueno, depende de las orejas que tengas, de la mandíbula, de todo esto, los hacen diferentes.
Y ese pelo tan largo que te has dejado ahora, que te diga tu madre, ¿por qué no te cortas, Fernando, un poco el pelo? Que para el casco, que sudarás, hijo mío, que ¿no?
Bueno, un día me dicen una cosa y otro día la otra.
Sí.
Yo no lo corto por...
Porque tu novia te dice, está guapísimo con el pelo, ay, cómo, que yo no te toques el pelo. Y tu madre dice, Fernando, córtate el pelo. Y tú dices, me dejo, lo voy a dejar como estoy. Más o menos.
Sí, por pereza.
Por pereza. Por lo menos te has quitado la patillona esa que te dejaste en plan mandolero.
Bueno.
Vamos, adiós, si es que todavía la lleva.
Escondida.
Claro, que van tapadas. Que eres un deportista empedernido, casi maniático, porque esta tarde se terminó de comer y ya estabas allí echando a pie para hacer un partido de fútbol, venga, buscando a los Quijanos, los has hecho, lo que yo digo, se va a cargar a uno, los has hecho vestirse de futbolista, los has hecho jugar. Es más difícil, ¿alguna vez te lo planteas? ¿Qué tiene este deporte tuyo en diferencia, por ejemplo, al ciclismo que tanto te apasiona?
No sé.
En cuanto a sacrificio, esfuerzo.
Yo creo que la Fórmula 1 es bastante diferente a todos los deportes. En cuanto a nivel de estrés, pues yo creo que hay bastante a nivel de presión, etcétera, etcétera. Y sobre todo un dato que tuvimos ahora en Japón, en la penúltima carrera del año, es que tuve las pulsaciones máximas en carrera 204 y la media fueron 189. Y no creo que exista ningún deporte en el mundo con una media de 189 en hora y media.
204 pulsaciones y 189. ¿Y el reposo cuánto tienes?
43,
44. Eso es un Fórmula 1 también por dentro, ¿eh? Óscar Freire, campeón del mundo de ciclismo. Le estábamos buscando, Bustillo, pero como te has empeñado esta noche en Bustillo coge y se emboba, porque está ahí mirando. Llama al cabello. Y Carlos Sainz también se ha cortado, porque íbamos a llamar a Carlos Sainz, pero es lo mismo. ¿Es más difícil entrar en una curva, lo máximo que has entrado en una curva en un circuito, a cuánto?
¿En una curva?
Sí.
No sé, la curva más rápida del mundial creo que está en Japón, justo antes de la chicane, la última chicane, y se da a fondo, pero bueno, no es casi curva.
¿Y a cuánto me has dicho?
A 3.20 o 3.30.
A 3.30. A 320 se puede entrar en una curva.
Sí, bueno, depende cómo sea la curva. O la última curva de Barcelona, que son más o menos 90 grados y es bastante rápida y se da a 260, me parece.
Me decía tu padre esta tarde, pues fíjate, a mí me da más miedo, me impresionan los de los rallies, porque ver esos barrancos por ahí, todavía en un circuito, oye, pues si están los neumáticos, si están las balas de paja, tal, por ahí más será que no tire todo el barro hecho adelante. Pero si en un rally, nunca te digo por lo de los rallies, ¿no?
No, nunca.
¿Nunca? ¿Nunca te has subido en un coche de rally?
Sí, me subí una vez, pero un poco así de exhibición y sin saber yo muy bien dónde iba.
Carlos Sainz, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tú... Es el aplauso del Oviedo de Asturias y de Fernando Alonso para ti, ¿eh? ¿Carlos?
Sí, hola.
Te digo que este aplauso era de Oviedo para ti, ¿eh?
¿Era un aplauso o había roto el teléfono?
No, era un aplauso. Era un,
bueno, pues
un
aplauso. Muchas gracias.
Es que estamos en el auditorium de Oviedo, donde ven las carreras de Fernando Alonso. O sea que... le estaba preguntando a Fernando, porque hoy me decía su padre en la comida que a él le da más miedo el verte a ti en un rally, entrar en las curvas. ¿A cuánto se puede entrar en una curva en un rally por esos despeñaderos, Carlos?
No lo sé, pero yo creo que cada cosa tiene su dificultad, ¿no? Y bueno, pues siempre el secreto es, y la única técnica es ir al límite siempre de lo que el coche te permite en cada curva y en cada momento, ¿no? Da igual la circunstancia, el terreno, el tipo de tramo que sea, me imagino que es exactamente igual en
¿Tú un circuito, ¿no? ¿Nunca has probado un Fórmula 1?
No actual, probé uno antiguo, pero nada que ver con lo de ahora.
¿Uno antiguo cuál?
no me acuerdo, era un Williams del año, no sé, que ganó, nada que ver con lo que hay ahora.
Pídesle a Fernando un fin de semana.
¿Perdona?
Que se le pides a Fernando un fin de semana, ya que tenga prisa, claro.
Pues nada, Fernando, cuando tengas un rato me dejas y lo probamos.
No hay problema.
Hacemos un intercambio.
No hay problema.
Que ¿te ves reflejado, Carlos, en Fernando?
No, yo creo que yo me veo reflejado en ciertas cosas, ¿no? Me veo reflejado en un chaval joven con unas ganas tremendas, con una profesionalidad y con una intuición y unas ganas de ganar, pues fuera de lo normal, y eso, en eso sí me veo un poco identificado. Luego, pues él ha seguido un camino que es la Fórmula 1 y que lo está haciendo fantásticamente y que bueno, yo creo que nos va a dar muchísimas alegrías y que como he dicho muchas veces, tiene todas las papeletas para convertirse en el primer español campeón de Fórmula 1, ¿no? Y eso esperamos todos.
¿De qué crees que debe protegerse?
¿Protegerse? Pues bueno, yo creo que él tiene que seguir siendo el mismo, tiene que pensar las cosas más de una vez y seguro que sus amigos y su padre pues tienen un apoyo importante, porque a veces pues uno corre de un lado para otro y va de acá para allá y las cosas a veces pasan muy rápido y bueno, hay que pensarlo de vez en cuando, dos veces, alguna otra cosa, pero él es inteligente y sabrá siempre tomar la decisión adecuada.
¿Y qué hay cuando se da la vuelta y dejan de llegar los triunfos, Carlos?
Nada, seguir luchando, seguir confiando en uno mismo, trabajando y con su capacidad, eso no va a ser ningún problema.
El domingo te dan homenaje a Madrid, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Estás nervioso?
Bueno, hombre, pues es un acto bonito, seguro que cuando uno acaba una carrera deportiva como la he acabado yo, pues que en su ciudad y el ayuntamiento de Citroën organice una cosa de estas, pues seguro que te puedes imaginar que me hace ilusión.
Carlos, muchísimas gracias, campeón.
Gracias a vosotros.
Buenas noches.
Un abrazo.
David Alonso es el que te sigue al milímetro, sabe dónde estás en cada momento, el que a tu Luis le persigue también. No ha cambiado nada, ¿verdad?
No ha cambiado nada, afortunadamente, y esperemos que no cambie. A mí me sorprende ver que sigue siendo un chico humilde, que sigue siendo un chico sencillo, aunque algunos no lo crean. Hace poco yo te escuchaba decir que durante este año has tenido más de 500 peticiones de entrevista, que has tenido 30 y tantos premios, que te han invitado a multitud de actos, y lógicamente tú estás para pilotar fundamentalmente y luego para atender a quien puedas. ¿Te fastidia, te da rabia que alguien pueda pensar que se te han subido los humos?
Sí, bueno, tampoco me obsesiona porque no hay nada que hacer, pero es lo que intenté explicar en aquella entrevista, ¿no? Yo soy un piloto de Fórmula 1, tengo 18 grandes premios, 60 o 70 días de jornadas de test y 50 o 60 días de eventos de publicidad. Los 30 o 40 días restantes que me quedan no puedo ir a 200 y pico entregas de premios y a 200 entrevistas, ¿no? Es normal. Y la gente yo creo que lo entiende. Igual que cuando voy a un entreno, ¿no? Mira, afortunadamente no entreno hasta enero, estoy de vacaciones, pero si voy a entrenar, estoy trabajando, ¿no? Como hablabais el otro día con Marc Gené, todos los pilotos llegamos por la mañana al circuito a las 6 de la mañana o 6 y media porque tenemos que hacer reuniones y desayunar allí, y nos vamos al circuito a las 9 de la noche más o menos. Y a veces estás entrenando y le pides al ingeniero si puedes ir al baño un momento, que tienes que hacer pipí, Y que dice que no, y das otra tanda más, otras tres o cuatro vueltas, se vuelves a pedir y te dice que tampoco, que ahora vas, que no te impacientes.
No me digas.
Sí, porque estás probando algo que no puede cambiar la pista de temperatura o algo, es algo importante que hay que probar de seguido. Uh-huh. Y cuando te deja, dice, tienes 5 minutos, vuelve enseguida. Sales por la puerta, igual hay 200 aficionados, ¿no?, que quieren tu foto y quieren tu autógrafo porque han venido allí para verte, y yo lo comprendo, pero
No me puedo parar con
que,
todo.
Que me voy meando. Yo, si querés...
No es por mear, porque me van a echar la bronca cuando vuelva. Y me intento parar con todo el mundo, pero es normal que los 200 que estén allí, pues 150 se queden sin ellos. Seré mala persona, pero no.
No, pero es que esto que me estás contando me deja de piedra, porque yo creí que tú cuando querías, dices que quiero mear, yo pensaba que venía a abrir a Torre con el orinal y te ponía a orinar. No. ¿Por qué? No.
Hay que cogerle uno en el Fórmula 1.
Pero si a Fernando, ¿pero cómo te van a decir a ti? Vamos. Y sé que tú, de verdad, que te tienen explotado.
Tienen explotación.
¿Te explotado esto?
Oye, vamos a ponerle un poquito de picante a esto. Tú antes le definías como el mejor. Normalmente, al mejor siempre le queremos ver en el mejor equipo. El mejor equipo ya sabemos que va de rojo. A Fernando le han preguntado mil veces por Ferrari, pero la noticia, que mucha gente no sabe, es que Fernando ha pilotado ya varias veces un Ferrari y ha ganado varias carreras.
Sí, en la Play.
¿Te tienes que explicar eso de la Play? Porque estoy pensando en pedírmela para los Reyes. Porque lo que pasa es que no sé si voy a manejar yo ese aparato, porque es que luego es muy complicado eso, ¿no?
Hombre,
pero él me lo ha estado explicando en la comida y digo, yo creo que esto me voy a animar yo a esto.
Práctica, como cualquier juego, ¿no? Pero de la Fórmula 1 es más interesante porque pues son coches de carreras y está bien. Con todos los equipos, todos los circuitos. Ya, tío, si coges el Ferrari tienes más opciones de ganar.
O sea, tú en la Play llevas el Ferrari.
Sí.
Pero se nota tanto, ¿qué diferencia hay?
Hombre, si coges el...
En la Play.
El nivel este semiprofesional o tal, puedes correr con cualquiera. Con el Minardi no, pero con cualquiera. Pero si coges el profesional y es que puedes hacer la crono o no puedes hacerla. Y si no haces la crono, sales el último en la carrera, que es lo que,
a ti te
lo que mola, ¿no?
Claro, que tú te pones el último a posta.
Sí, sales el último, pero claro, si no vas con un coche muy bueno, no ganas, porque son demasiadas pocas vueltas. Y ya te digo, cojo el Ferrari.
¿Y qué notas?
Nada, que corre más y puedes remontar más fácil.
¿Y qué neumático pones?
No, ya viene todo perfecto.
Pero ya sabes, eso que le estabas explicando hoy a los gijanos, que hay que poner el 50-50 o eso.
Sí, el repartidor de frenada, el alerón, la carga aerodinámica, la caída de los neumáticos, tipo de neumático, puedes elegir muchas cosas y el coche pues lo nota, pero... Para no perder mucho tiempo, porque tampoco tengo tanto tiempo para andar jugando con todo eso, pues como venga el coche me vale.
Fíjate tú. Y los futbolistas, hay algunos que, bueno, que seguro te ganaban, porque están todo el día con el chisme. ¿En cuánto tiempo hacen una vuelta en la Play?
Depende del circuito. No me acuerdo de todo. Creo que en Barcelona es 1:10, pero tampoco lo sé muy bien. No me acuerdo.
¿Y lo haces más rápido con la Play o con el coche?
Con la Play.
En
el coche creo que hacemos 1:15, en Barcelona son 5 segundos. Y hay circuitos en los que puedes atajar un poco y ya bajas demasiado. ¿Eh?
Lo que pasa es que, claro, en la Play te coges el Ferrari.
Sí, bueno, a veces no, tampoco exageremos.
Porque no, el Renault que es más divertido. Me decía hoy Raúl Quijano, que es un maniático de esto, que él se coja el Renault porque dice que es muy divertido, que arrancando, que hace lo que tú, que sale como un avión, que se mete por ahí, ¿no?
Cada coche tiene
pero que se rompe más, también ha dicho.
Cada coche tiene la característica más o menos que hay en la realidad, y el Renault pues agarra un pelín más y corre menos en las rectas, y el Ferrari pues al contrario, o hace bien todo y, uh-huh. Y es yo le recomendaría coger el Ferrari también.
En la Play.
Sí.
Pues nada, yo me la voy a pedir para ahora. Sí,
pídela.
Fernando, este año seguramente ha sido mucho más regular que el año pasado en un coche más irregular. Todos los que conocen un poco el mundillo de la Fórmula 1 dicen que el Renault de este año era mucho más nervioso y mucho más difícil de manejar. ¿Difícil de conducir hasta qué punto? ¿Por qué?
No lo sé, tampoco lo sabemos nosotros. A principio de año creo que el coche iba bien. Teníamos expectativas buenas de estar en el podio habitualmente, pero a partir de Manicourt, más o menos de la novena carrera, la segunda mitad de año, pues el coche ya empezó a ir mal, no encontramos reglajes, hubo algunas mejoras de motor pero ninguna de chasis, y los demás equipos pues iban evolucionando muchísimo y nos quedamos atrás. Y de hecho el otro coche de la escudería, el segundo Renault, pues no puntuó desde Manicourt, desde la mitad de campeonato, solo puntué yo, y es que el coche no daba para más, era un churro al final, casi.
Porque es como un caballo desbocado, ¿qué tienes que hacer? ¿Más fuerza, más presión con los brazos o qué?
No, es más nervioso, cuando frenas pues el coche no es estable,
tiene muchos subvirajes, se va adelante en las curvas, luego no tiene tracción. Cada vez que llovía pues teníamos problemas. Cuando poníamos neumáticos nuevos después del pit stop, pues el coche iba de una manera y justo antes de parar con neumáticos viejos pues iba de la manera contraria. Era un coche muy poco constante.
Parecía el coche de los Picapiedra, ¿no?
Era muy malo. Y en Brasil, pues mira, la última carrera que tenía que aguantar el cuarto puesto agónicamente, pues yo acabé exhausto.
Hablamos de otra cosa. He leído entrevistas tuyas muy 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 interesantes. ¿Te arrepientes de algunas entrevistas de decir, joder, pues hay cosas que a lo mejor no tenía que haber dicho? Bueno, ¿o se puede ser sincero?
Yo soy sincero. Sé que algunas cosas pues no caen bien y no le gusta a alguna gente, pero sí así. Y aparte de las entrevistas hay que tener mucho cuidado porque tú dices una cosa y el periodista pone la que quiere para que se vendan más periódicos al día siguiente.
Cuando dijiste, por ejemplo, en lo de las elecciones, prefiero que gane Kerry antes que Bush, o cuando dijiste que lo de la religión, pues que tú pasabas, ¿te revolvieron un poco con eso?
No, yo lo de Kerry Bush, pues me preguntaron, ¿a quién prefieres que gane? A mí me da igual porque no tengo ni idea de los dos, pero bueno, Bush no tiene muy muy buena fama, pues que gane el otro, no sé, por cambiar.
¿Verdad?
Y lo de la religión, yo la pregunta me la hicieron si creía en Dios en los circuitos, ¿no? Si cuando salgo a una carrera pienso que si voy a ganar es gracias a él o si voy a retirarme gracias a él, y yo dije que no, que creía más en la suerte o en el trabajo. No quiere decir que no crea en Dios.
No, porque Dios es bueno y tal, pero de mecánica, pues nunca has visto como la rueda ni como la hecho, ¿verdad? Pero, en el caso, su padre, San José, era mañoso. Porque San José, sí, San José el hombre con un serrucho y un... Era muy mañoso. Pero no es una familia que digas, vienen de buenos mecánicos. Ahora, que me dices de arquitectura, pues parece ser que el mundo lo hizo muy deprisa. Así le quedó. Fíjate, las cosas como son. Pero en fin. ¿Has leído alguna vez algo de la Biblia?
No.
Nada.
Bueno, pequeño, cuando estudiaba esto, ¿no?
¿Te sacudieron muchos cocorrones los curas?
Sí, bueno, fuimos a un colegio de monjas, todos, y los que estamos aquí bastantes, porque tengo muchos compañeros, y allí pues nos sacudían como en cualquier otro colegio, supongo.
Bien. Y en el debate este que hay ahora de la Iglesia, nosotros lo hemos tenido esta tarde. No veas tú ese que hay delante, el bustillo. Quería que subieran los impuestos y que pagáramos todo lo de la Iglesia, porque la Iglesia dice que no cae, pues cuánto y tal. Y mira, bustillo, el que se quiere sacar el abono, que se saque el abono. Que quiera ver la Iglesia, las misas en tribuna de preferencia, tribuna de preferencia. Que quiera estar en el, que quiera estar con los ultras, como tú, con los ultras, lo que quiera. Pero y el que no quiera ir, pues va a tener que pagar, ¿no?
Sí, bueno,
pero ¿tú lo ves así también?
Yo lo veo así.
A ver, pues ya está. Mira, mi madre es la mujer, pues tendrá que sacarse para toda la temporada, para la Fórmula 3000, para 1000, para 2000, para los todoterrenos, hasta para los Pegasos, porque se ve todas, la mañana, la novena, la Santísima, la otra, ponta. Pero, sin ir más lejos, David, que desde que terminó la comunión no ha vuelto a pisar por un santa sitio, pues dice, ¿por qué voy a tener que sacarme la entrada, no? No, ¿verdad, David?
¿Verdad?
No me vais a decir un disparate.
No me voy a decir ningún disparate. Cambiando un poco de tercio, yo...
Sí, vamos a cambiar de tercio.
Le quería preguntar, bueno, más bien que cuente él una de las anécdotas de esta temporada. Antes estábamos hablando de lo mejor y lo peor de la temporada, y no voy a decir lo peor, pero una de las anécdotas en las que Fernando se ha visto más comprometido ocurrió en Bahrein, cuando fue a verte el Rey.
Ah, sí. Lo vi en la tele. Que te dijo, hombre, Fernando, lo vi yo.
Sí,
yo. ¿Sí?
Me lo dijo. No, fue un momento desafortunado para mí.
¿Por qué?
Porque yo estaba durmiendo, era justo antes de la carrera, y me vinieron a despertar y me dijo, está ahí el Rey, sal corriendo, que te está buscando y que se va, y ponte una gorra o el turbante este que tenía en las primeras carreras o algo. Y nada, yo me desperté, no sabía lo que me estaba diciendo. Me puse el turbante como si fuese la gorra, o sea, me lo puse tipo banzai, con los pelos que tenía además, y al día siguiente estaba en todos los periódicos así, con esas pintas.
Sí.
Para una vez que viene el Rey y yo
así. Tú con estos pelos, ¿verdad? Pero no, le gusta, ¿eh? Le gusta.
Sí, sí, le gusta la Fórmula 1.
¿Sigues mucho cuando estás fuera los acontecimientos de España? ¿Te preocupa tu país?
Me preocupa, pero no puedo. Sigo de lejos. Ya te digo que estoy todo el día en el circuito y cuando llego al hotel, pues lo único que se me apetece es cenar y acostarme y sigo muy poco. Si hay en la tele algún canal español o lo que sea, pues me viene muy bien.
Y eso de que he oído que en todos los sitios por donde vas te hacen regalos, ¿cuál es el regalo más curioso que te han hecho este año?
No sé, me han hecho bastantes. Amuletos, peluches, un sombrero mexicano enorme con mi nombre. Alguna cazadora con mi nombre también, bordado, no sé, cosas muy muy raras.
Un cafetito más para que no se me duerma nadie esta noche. Corto de café y largo de Quijano, que diría mi maestro Joaquín Sabina. ¿Te han gustado?
Bien, bien.
No, y aparte que ahí está, que yo creo que la vas a cantar con ello, porque esta te la sabes.
¿Cuál es?
Bueno, que a ver si salen los Quijano, porque ya, otra vez, ya sabéis, que si no café. Que esta sí se la sabe, te dice que sí. Mirar a ver qué os sale.
Espero que estés diciendo algo bueno porque no oímos nada.
Bueno, quitaros los tapones, pero vamos, todo bueno y elegante. Vámonos. Espera, que nos enchufen el micrófono. Manolo, ¿por qué no? Si el día que queremos boicotear, boicoteamos. Pero esto, a ver, abrirnos el micrófono, porque aquí aquí se escucha de cine. Pues espera, hacemos un momento. Hago en lo que enredamos el cable, niño, tú me has entendido.
Ya está a la venta PlayStation 2 Revista Oficial, la única revista que te regala cada mes demos jugables, reportajes exclusivos, las mejores guías y toda la información sobre uno de los juegos del año, Getaway Black Monday. Si tu consola es PlayStation 2, no puedes perdértela. PlayStation 2, maldita revista.
¿Hablamos?
Mira, mira.
Hablamos de las nuevas prendas de piel, de su colorido, de variedad de diseños, de buenos precios. Hablamos de la napa acolchada, del cuero, del visor.
Todas las prendas de piel tienen ahora un 15% en tarjeta regalo. Solo hasta el día 27, Semana de la Piel en el Corte Inglés.
¿Hablamos de moda?
Corsetería La Grande, dígame.
Por fin, que llevas 2 horas comunicando.
Ya, hijo, pero es que hoy a todo el mundo le ha dado por pagar con tarjeta. Bueno, ¿qué quieres? Que tengo gente.
Ya nada, que tenía entradas para el estreno de Banderas, pero como ya no llegamos, mejor nos quedamos viendo el fútbol en casa.
Ahora su negocio no perderá ni una oportunidad si solicita una línea adicional, porque es totalmente gratis y podrá llamar por teléfono mientras cobra una tarjeta, navega por internet o envía un fax. Solicítela en el 1004 o en telefonicaonline.com. Es gratis solo hasta el 31 de diciembre. Telefónica.
Y el Larguero, en Oviedo, una noche de lujo. Fíjate si te hubieras quedado dormido y te habrías perdido ahora a los Quijano con Fernando Alonso, porque me habéis dicho que le vais a obligar.
Sí.
Sí.
Un chaval que quiera llegar a ser campeón del mundo de Fórmula 1, solo le falta esta pizquina.
Esta pizquina.
Tiene que cantar.
La pizquina.
Bueno.
Vamos a ver qué sale. Esto queda para la historia. Fernando Alonso que se arranca sin casco ni nada, y que se pone entre los Quijano y que allá que te van.
Bueno, a ver. ¿Tú cuál vas a hacer? ¿La parte de Sabina o...? Él es Sabina, dice.
Él es Sabina. Se ha pedido Sabina.
Ahí vamos.
Si quieres, te cuento los cuentos que tú me contabas. Si quieres, te escribo una lista con nombres y camas. Si quieres, me sigo creyendo que fuiste una santa. No tienes perdón. ¿Cómo tienes la poca vergüenza de entrar en mi casa? cómo tienes valor de llamar por las noches a ver qué me pasa. Cómo tienes la lengua tan larga y la risa tan falsa. No tienes corazón. Ay, 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 ay. Y mírame a la cara y atrévete a negarme que conoces tantas camas como historias que contarme. Mejor no des detalles, prefiero que te calles, que me evites que te alargue con piropos y verdades. Tuviste muy poco cuidado, hiciste
que fuera un payaso en tu circo privado.
¡Toma! Dejaste un imbécil muy grande en mi frente pintado.
No tienes perdón.
Tarararararara. Ahora entiendo el afán por viajar
con tu hermana La Habana.
O las cenas aquellas con tus compañeras una vez por semana.
Y los viejos amigos y algún que otro primo que ya peinan canas.
¡Toma! No tienes corazón. Y mírame a la cara y atrévete a negarme que conoces tantas camas como historias que contarme. Mejor no des detalles, prefiero que te calles, que me evites que te alabe con piropos y verdades. Y mírame a la cara
y atrévete a negarme que conoces tantas camas como historias que contarme.
Mejor no des detalles, prefiero que te calles, que me evites que te alabe con piropos y verdades. Y me debes año y medio.
Mucha sangre tú me debes.
Y tu culpa es mi remedio.
Sean benditos
tus deberes.
El futuro campeón.